Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Estamos en una edición más de Las Mil y Una Vainas. Estamos grabando en la madrugada del día 15 de septiembre. No es que estamos esperando la Diana, pero sí estamos recobrando fuerzas. El episodio hoy se llama Yo también me fui de huelga, porque esencialmente eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Hubo una serie de acontecimientos sociales que más adelante vamos a explicar, con fines de también aclararle al país como qué ha pasado. Esto es más que todo un balance semanal de todo lo que nos perdimos. También vamos a, además, discutir ese tema de la huelga, dar algunos anuncios como principales que precisamente los medios tradicionales han intentado no contar. En ese orden de ideas es que vamos a iniciar, ¿verdad? Los primeros anuncios fue que es o son, ¿verdad?, que esencialmente se quieren comunicar algunos temas, ¿verdad?, como vinculantes. El primero de ellos es que es hacer un agradecimiento como a una serie de personas que compartieron conmigo mucho tiempo en un medio de comunicación llamado Contexto. Este medio de comunicación, si bien viene a ser una plataforma que las personas trabajan por puro amor a lo que es el medio, y ese amor, válgase mencionar que recae o que existe gracias a la apertura de un espacio libre de tensiones, un estado en el cual la gente se puede tolerar pese a que haya pluralidad de pensamiento. Entonces es un espacio que gusta mucho de la gente. Por tanto, fueron mucho tiempo. Yo hacía estadísticas hace un tiempo y después de que sale Diego, me toca a mí recuperar un medio destruido, casi que asaltado, ¿verdad?, por su comunidad, lo que él hacía llamar su comunidad. Y finalmente recae en mí, ¿verdad?, a volver a armar esto. Yo hasta ese entonces lograr hacer un total de 70 reportajes o artículos, crónicas, una serie de variedad de elementos. Y también también logré desarrollarme mucho, crecer mucho a nivel de editor, ¿verdad? Logré editar aproximadamente unas 210 notas. Fue algo abismal, digamos, lo que se logró hacer. Y bueno, por temas principalmente laborales, por temas también de límites profesionales que estaba teniendo, preferí alejarme un tiempo me alejo un tiempo del medio. No niego que pueda volver en algún momento, pero sí niego actualmente que voy a estar cerca de ahí, ¿verdad? Agradezco mucho a todos los amigos, a Gustavo, por ejemplo, a Francela, muchísimo, a Daniela Arguedas también, que estuvo por ahí, a Stephanie, a José, una serie de personas que valieron mucho la pena conocer y pasar mucho tiempo con ellos, también Diana. Y no, ya para no hablar más, ahí te está Contexto, ¿verdad? Es una puerta abierta para un montón de gente que quiera crecer como periodista, que en serio lo va a hacer, ¿verdad? Terminado con esto, hay un anuncio muy importante que quiero rescatar. Es que después de casi un año de que So Far hiciera sus últimas grabaciones. Vuelve otra edición más que se va a celebrar el 20 de septiembre. No puedo decir dónde, porque, bueno, ustedes sabrán que hay un tema de entradas y mediación, pero se va a volver a hacer una edición de So Far Sounds. Aquí el secreto y lo bonito de eso también es que llega, hay un grupo de gente desconocida, se encuentra y dialoga. Esta es la oportunidad número dos en la cual yo tengo la posibilidad de participar. Gracias a Rima, digamos, que es como una amiga mía allá en Gran Bretaña, que ella es la que hace de support desde allá para Costa Rica. Entonces, bueno, agradecerle a ella que tal vez por allá nos escuche, ¿verdad? Esta edición de So Far Sounds puede que prometa una modificación, ¿verdad? En algunos artistas. Esto es muy destacable, es necesario, ¿verdad? También. Igual nos quedan debiendo todavía los videos del año anterior, que en conversación con algunos artistas se molestaron un poco que no saliera, pero todo esto tenía que ver con el tema electoral, que en Costa Rica, como sabemos, fue una etapa fuerte, digamos, una etapa parteaguas, como ahí mencionábamos. Y no, y finalmente este So Far Sounds, si alguien todavía tiene si alguien todavía quiere participar en el evento, me consta que todavía pueden que hayan entradas. Yo ya obsequié la mía, la que me quedaba, pero yo sé que si alguien quiere, yo puedo compartir el link y que me escriba, ¿verdad? Para ver si se puede inscribir todavía y llegar. Prometido que va a ser un espacio súper tuani, así que la va a pasar súper bien. Y finalmente, antes de irnos al primer corte, lo que queríamos hablar exactamente. O lo que nos trae esto es el tema de qué es lo que está pasando en Costa Rica. Hoy hablaba yo con una amiga nicaragüense y lo que me mencionaba era que no dimensiona lo que pasa aquí, ¿verdad? Ella se vino por razones obvias de Nicaragua y ha estado acá hace bastante rato y no comprende qué es lo que está pasando, no dimensiona, ve muchas partes, ve que los medios tradicionales acá más bien son como los que se oposicionan en contra de lo que es la movilización social, entonces me imagino que va a tener una confusión grandísima, claro, pero de eso hablaremos, ¿verdad? Hoy, en tres palabras, ¿qué pasa en Costa Rica? Inicialmente es un burumbum, hay un desorden, hay un descontento social, un desencantamiento de todo lo conquistado a partir de las elecciones, donde sale ganador después de que Coalición Costa Rica lograr aglutinar a un partido de derecha, que es el Partido Unidad Social Cristiana, con un partido de centro, que se llama el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Estos son los dos entes que proporcionan una agenda compartida y finalmente partidos como el Frente Amplio se acogen a ellos, ¿verdad? Asimismo como el Partido de Socialdemócrata de Liberación Nacional, que ya de social no tiene nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí ellos insisten en esta aseveración. ¿Qué pasa en Costa Rica? Hay un desencantamiento. Hay un plan fiscal que es crítico, un plan que debe pasar, pero que debe ajustarse a medidas que respondan a las demandas que, como decía Patricia Mora en su comunicado de desprendimiento del Consejo de Gobierno, que son demandas justas, son demandas legítimas de la población, ya eso vamos a hablar más adelante. Y tercero, una tercera palabra que se diga que pasa en Costa Rica, también tiene que ver con la Semana Cívica. La Semana Cívica ha logrado ser más cívica de lo que peculiarmente estamos acostumbrados, y esto porque los huelguistas, el otro actor principal acá, además del gobierno de la República, es la organización de sindicatos, quienes ellos han convocado desde hace semanas para este lunes, que ya pasó, que coincidía particularmente con la Semana Cívica, han llamado a una huelga de magnitud indefinida, es decir, no tiene un plazo de corrección hasta que se retire el proyecto de ley 20.580, que es la reforma fiscal, lo que se conoce como combo fiscal también, o mejor dicho, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como lo llama la fracción oficialista. Eso es lo que está pasando en Costa Rica. Hay una división en redes sociales, desde luego. Cuando se abren los canales de población, para la población, que pueda mencionar sus inquietudes y sus posicionamientos, por supuesto que hay un fuerte descontento de una gran parte de la población. Por supuesto, hay gente que defiende más al gobierno y otras personas que se van más del lado de los huelguistas. Acá vamos a dar las dos perspectivas para entender a grandes rasgos qué es lo que pasa. Yo creo que si hay un tema vital aquí, es que todos se han unido bajo una misma causa, que es el tema: hay que salvar este país bajo el marco de la gran problemática que puede traer no asistir o no dar la asistencia al fisco, ¿verdad? Una asistencia, un fortalecimiento, nuevos mecanismos que logren hacer pagar a los evasores verdaderamente por lo que están ellos produciendo en nuestro país. Entonces es toda una serie de circunstancias, toda una serie de demandas y toda una serie de consignas que se deben cumplir por delante. Entonces vamos a intentar hacer la forma más general de lo que está sucediendo para que cualquier persona que pueda escuchar este podcast pueda estar al tanto de la realidad país. Esto porque bueno, y hay personas acá que no conocen, hay personas que directamente lo consultan. Y ha sido también una semana que me gustaría llamar muy beneficiosa, muy reflexiva. Muchas personas, estoy seguro, que han logrado emparejarse, han logrado ponerse al día con muchos temas, pero también han logrado compaginar como a grandes rasgos la temática y la crisis que vive el país. Es impresionante. Yo conversaba con varios amigos la capacidad que tiene un país para cambiar a la semana y atravesar por una serie de más de tres temas de agenda pública, ¿verdad? Esto porque, bueno, ya lo vamos a ver esta semana, cómo pasamos de varios temas, pero hace unas semanas hablábamos del tema de la xenofobia. Esas últimas semanas estuvimos hablando del tema de los sindicatos, ahora estamos hablando de la reforma fiscal, que todo tiene una misma consecuencia, todo es una misma sociedad en la que estamos, pero que precisamente tiene sus diferencias marcadas, y es increíble cómo logramos sostener temas de la agenda pública por un muy breve lapso de tiempo, y luego viene otro tema, y luego vuelve. Entonces es una agenda pública muy dinámica. Sabíamos que el presidente Carlos Alvarado no iba a tenerla nada fácil para esta ocasión, pero hoy es lo que tenemos, es con lo que hay que hacer. Así él en sus discursos ha prometido trabajar, trabajar y trabajar. Se espera que también los otros sectores de la población que están ejerciendo sus denuncias también se dediquen a proporcionar un trabajo similar en cuanto al estudio de la reforma y en cuanto al estudio de las consignas que han estado defendiendo. Porque hay algo que hay que dejar claro, y es que ambos bandos han estado distribuyendo noticias falsas. Entonces, ante esto hay que ser serios, hay que ser consecuentes también. No hay por qué parcializar mucho los medios. Sabemos que hay un crédito que ha sacado el banco, una cantidad de 50 millones de colones para trabajar todo un marco publicitario. Posiblemente, como las empresas privadas son aquí, las televisoras, perdón, son empresas privadas, puede ser que el gobierno haya comprado servicios, perdón, más bien para hacer toda esta campaña que hemos sentido. Tal vez para personas fuera no logran determinar tanto cuál es la visión o cuál es el panorama más general que ha acontecido en los medios de comunicación, pero aquí vamos a intentar dar algunos titulares y contar sobre qué han versado para explicar un poco más o menos la. Porque es que, o sea, para justificar un poco mis palabras, ¿verdad? Y finalmente, aquí todo el mundo está como con lo que podemos llamar la fiebre, engripado. Entonces han sido semanas como difíciles en general para todo el país, así mismo para unas familias que en Granadilla habían perdido algo, sus casas por un derrumbe. Y finalmente en Estados Unidos, que se está viendo muy, muy, muy problemático el tema del huracán Florence, que y parece que es de los más importantes y relevantes en estas últimas fechas. Entonces es todo un marco, ya vamos a pasar al corte. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un tema de un rojo reggae band, un tema que ya tiene sus años en las emisoras, pero que verdaderamente nos trae un mensaje para esto, que vamos a conversar el día de hoy. Lo que dice es una parte de la canción que me llama connotadamente la atención, es la que dice que aquí estamos con la música disparando un mensaje de popular importancia. Muchas leyes hay que modificarlas y es urgente. Esto, claro, bajo el marco de lo que estamos hablando el día de hoy, la reforma fiscal. Viene un rojo reggae band con su tema. Ya volvemos.
Disparando
un mensaje
de popular importancia.
Muchas leyes
hay que modificarlas
y es urgente
un cambio de conciencia.
Aquí estamos
con la música disparando
un mensaje
de popular importancia.
Muchas leyes
hay que modificarlas
y es urgente
un cambio.
Sotanas, corbatas y vices han creado las leyes de represión. Entre sotanas, corbatas y vices han creado las leyes de represión.
En comunión
con hombres vestidos iguales para mantener un estado de control.
En comunión
iguales para mantener un estado de control, de control.
Aquí estamos
con la música disparando
un mensaje
de popular importancia.
Muchas leyes
hay que modificarlas
y es urgente
un cambio. Utilizan con la televisión gritando gol, porque ellos saben que tienen el control. Te meten pases que nunca vas a definir. La trampa está hecha y el resultado
Eso era Comunión de un rojo reggae band. Una canción que verdaderamente nos dice bastante, ¿verdad? De los nuevos géneros también musicales, pero sobre todo del acontecer actual, ¿verdad? En el país. En esta segunda parte nos vamos a encargar ahora sí hablar de lleno de la situación que acontece. Y hay muchas formas de explicar esto. Yo creo que se han intentado dar abordajes que son muy esencialistas, otros que son mayoritariamente confrontativos, incluso son casi ataques, ¿verdad? Otros que son más origen de la campaña que pasó hace un tiempo, y otros que también son versiones más técnicas. Yo quiero dejar claro una cosa antes de iniciar. Yo no soy economista. Tampoco creo que una persona que sea economista esté en la completa capacidad de traducirle a alguien todo todo lo la discusión que está sucediendo. En tanto que es un intento de contar lo que pasa. Yo los datos los he verificado, los datos siento que lo manejo porque son mucho, ya mucho tiempo ya de estar dándole seguimiento a esta discusión sobre el plan fiscal. Pero por supuesto hay datos que probablemente yo no, o sea, hay términos que probablemente yo no pueda dar mayor alcance a. Sin embargo, sí soy politólogo y puedo darle un alcance más de lleno a la lectura, por supuesto, a la coyuntura, pero así también acerca de por ejemplo, los movimientos de la Asamblea Legislativa, el trámite rápido bajo el cual entró el proyecto. Puedo intentar hacer más traducible y digerible todos esos términos, pero en el tema económico haré lo posible para dar los datos más relevantes. En ese sentido, la metodología que emplearé yo tal vez para contar sobre lo que pasa es muy va a ser un mosaico de varias de esas, iniciando por el tema de la preocupación, el tema del abordaje fiscal y también por supuesto que haré señalamientos que se deben hacer a los diferentes grupos que han participado en la conformación de este proyecto. Pero intentaré ser lo más cronológicamente posible para que no queden dudas y que haya el mejor fundamento originario posible, ¿verdad? Inicialmente, mencionar que esta reforma fiscal viene de varios años atrás. Por supuesto, si hay una reforma fiscal es porque hasta cierto punto en el país había una manera en la que el fisco recaudaba los fondos, es decir, lo que conocemos los impuestos, ¿verdad? Y estos impuestos cada ciudadano, según las diferentes temáticas en las cuales lo esté pagando, tiene una suma la cual es proporcional a su capacidad adquisitiva y otra serie de variables que hacen que el impuesto sea lo más adecuado y justo posible. Eso es en teoría, ¿verdad? Hay un montón de variables que, como ya veremos a continuación, vienen a violentar como esta serie de cosas, ¿verdad? Entonces, y es parte de la discusión, ¿verdad? De qué es lo justo y cuánto paga quién, qué tan progresivo o regresivo es, etcétera. Y se puede decir, tal vez, que la primera gran y connotada historia que tiene nuestro país en tema fiscal es cuando, y esto ya va a sonar muy estudios sociales y todo lo que queramos, ¿verdad? De historia, pero tiene que ver con el presidente don Luis Alfredo González Flores, quien asume en el 1914 para asumir la presidencia del país. Él, en ese periodo, ¿verdad? Hasta el 17, cuando su secretario de Guerra Civil y Armada, ¿verdad? Bueno, casi que fueron los dos hermanos, ¿verdad? Los hermanos Tinoco hicieron un golpe de Estado en su contra y se hicieron con el poder. Pero don Luis Alfredo González Flores fue uno de los grandes aquellos que en su tiempo dijo que el rico pague como rico y el pobre como pobre, ¿verdad? Esa es una frase que es como lo justo para cada quien, ¿verdad? Bajo la connotada visión de lo igualitario. En ese sentido, es como la gran primera reforma fiscal que se puede, digamos, decir que hubo en nuestro país, ¿verdad? Desde luego hay otra serie de normas con las cuales aporta Alfredo González Flores, por ejemplo, la creación de la banca. Además temas que tienen que ver mucho con el tema social, ¿verdad? El PAN y por ahí. Es una serie de elementos, ¿verdad? Desde luego, que hasta a 1949, cuando se hace la nueva, o se funda la Segunda República, tenemos un nuevo cambio fiscal y después en adelante hay una diferenciada y hay un diferenciado contexto el cual contar. Primeramente el tema de que nuestro país se vuelve una nación bipartidista, que esto significa que nuestro país era esencialmente gobernado por dos tendencias políticas. Una era el tema de los calderonistas, que estuvieron en su tiempo, ¿verdad?, luchando bueno, estaban en la guerra civil, y seguidamente los liberacionistas, que se fundan en el 52, que eran producto de tal vez de los victoriosos socialdemócratas que soñaron el país en 1949. Es por tanto que esto finalmente iba a generar varias cosas dañinas para el país. Primero que todo es que el poder era pasado de mano en mano. Entonces, inicialmente se pasaba para una tendencia política unos años la presidencia y la otra era la otra tendencia, y así básicamente. Aquí hay que mencionar que en los años 80, esencialmente para las elecciones donde estaba Rodrigo Carazo, quien se hizo con la victoria, igual era una agrupación que era abiertamente, se podría decir, que de izquierda, digamos, socialista, pero por otro lado era cristiana, ¿verdad? Entonces, ahí se puede decir que tenemos una primera crisis fiscal que, por supuesto, tenía que ver con la impresión de billetes que se dio en el país, así mismo como la negativa de nuestro presidente en el pago de la deuda externa, que eso es bastante, ¿verdad?, que bastante apegado al discurso que en su momento hacía. Válgase mencionar ahí que Costa Rica es el primer país de América Latina que decide tomar esta decisión, es un dato curioso. Pero retomando el tema de la coyuntura de esa época, principalmente en el 82, el déficit que en ese momento teníamos, para que tomemos nota por ahí, era de un 11%. Por supuesto que el cambio de moneda y todo tiene que ver, pero el déficit fiscal al cual habíamos llegado era de un 11%, era un rango alto, ¿verdad? Actualmente. Actualmente eso puede variar muchísimo, pero en un rango considerable en sus fechas, ¿verdad? Ahí donde hay una primera acercamiento con temas fiscales en nuestro país. Singularmente, después de que está el presidente Rodrigo Carazo, que por supuesto desde la crisis no le dejó ningún tipo de legitimidad en el país para continuar viendo alcances en el Ejecutivo, en otros espacios, podemos hablar de los famosos programas de ajuste estructural que en nuestro país se acogen como una serie de planes, digamos, de cooperación que lo que facilitaban era a Costa Rica la posibilidad de rearmarse como nación para reducir lo que en su momento tenía como déficit. El tema es que en adelante se puede decir que se gozó de cierta estabilidad nacional, por supuesto. Podemos hablar, por ejemplo, que la crisis que actualmente nos avecina empieza aproximadamente hace unos 10, unos 11, 12 años en la administración de Óscar Arias Sánchez. El premio Nobel, lo que tuteló, diga, en su momento, por supuesto, tenía que ver con el TLC, que ha sometido a referéndum por poco no pasa, ¿verdad? Y este Tratado de Libre Comercio nos abre al mercado. Es un primer acercamiento que tenemos. Es un cambio de agentes que cooperan para nuestro país en el marco de la producción y el intercambio de importaciones, exportaciones. Y ahí podemos decir que hay un nuevo, tal vez no rescate del todo, pero hay una nueva apertura del país para la producción. Seguidamente. Y Laura Chinchilla asume, Laura Chinchilla se pone la 10, como decimos, y ella intenta presentar como tradicionalmente se hacen en las gubernaturas. Se presenta en el segundo año de gobierno la propuesta de plan fiscal, la propuesta de impuestos generalmente. Y Laura Chinchilla lo hizo así exactamente en su segundo año, en el 2011. Cuando se presenta este proyecto, que es presentado igualmente por el Ejecutivo, hubo un criterio muy técnico que Sala Constitucional dictaminó, por el cual se tuvo que venir abajo el proyecto, ¿verdad? Y ese fue el primer acercamiento más cercano que tenemos, ¿verdad? Ya estamos vivos, ya estamos por acá, pero no se dio en su momento. Tampoco creo yo que las dimensiones de la reforma fuesen a tener el alcance y el nivel de discusión que actualmente estamos teniendo sobre la reforma que discutimos, ¿verdad? Es por ello que se logran articular las fuerzas políticas para la siguiente contienda electoral de 2014, donde contendientes como José María Villalta, Otto Guevara, Luis Guillermo Solís, que sale victorioso, y Johnny Araya estaban luchando por la presidencia, y era un tema que tal vez no se tocaba tan a fondo, pero que ahí perdidamente era tocado en los debates. Cuando Luis Guillermo Solís entra, él sabe, al menos creo yo, que hay un cálculo político de que no se iba a someter a meterle de lleno a esta reforma fiscal. Ahí porque el PAC en nuestro país significa una ruptura de lo que conocíamos como el bipartidismo, que recuerdan tenía que ver con todo el alcance que se dio desde los ocho, bueno, desde que Liberación y las fuerzas cristianas se unifican, y luego el pacto Figueres Calderón, y seguidamente hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Que básicamente que el Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional estuvieron gobernando en el país. Es por ello que, por supuesto, la llegada de un tercer partido es abrumadora, ¿verdad? Pero hoy por hoy podemos ver mucho, mucho cambio. Hay que mencionar que el PAC de Guillermo Solís era un poco más centro. Este PAC que estamos viendo en estos años, tal vez porque es un gobierno de unidad nacional, es la única justificante que hay, pero que es un partido más de derecha, más en esa sintonía, ¿verdad? De movimiento. Ahora, bueno, después de la contienda electoral, donde básicamente, y yo ahí confieso que mi voto no fue como por Carlos Alvarado, en el sentido de que yo voté porque la creía en el PAC, sino que más bien fue un voto que di en contra de que llegara un personaje como Fabricio Alvarado a la presidencia, por supuesto. Fue un momento de susto, creo que para la gran mayoría del país. Y bueno, este es un reconteo básicamente que electoral, pero sabemos que fue tema de discusión fundamental en el tiempo electoral, en el periodo electoral, el tema fiscal. Había una propuesta fiscal ahí en negociación. Ahí podemos hacer una primera pauta cronológica. Así que en el 2017, en julio, se presenta el proyecto 20.580 para ser tramitado como un proyecto rápido, ¿verdad? De alcance rápido. Es decir, desde el año anterior ese proyecto se presenta y lo presenta específicamente la fracción del PAC para que posteriormente el Ejecutivo lo tome, ¿verdad? Como una bandera, como un proyecto bandera, un proyecto básicamente que generado desde el Ministerio de Hacienda, que recoge el tributo. Es por tanto que hasta ahí ya llevamos una cronología de lo acontecido, ¿verdad? Este proyecto se presenta, tiene una serie de modificaciones, por supuesto. Hay textos sustitutivos, como iba por vía rápida, había que solucionar primero algunas otras temáticas. Y seguidamente, cuando asumen las nuevas magistraturas, por supuesto que es todo un nuevo proceso. Hay una nueva lógica partidaria en la Asamblea Legislativa, hay toda una nueva noción estratégica de cómo hacer alianzas. Y por supuesto que el Gobierno de Unidad Nacional, que era el oficialista, no tenía que hacer ya muchos movimientos para alcanzar las fuerzas posibles políticas en la Asamblea Legislativa, que podemos mencionar hoy por hoy que son un total de 38 votos, ¿verdad? De 57 diputados para que un proyecto salga aprobado, un proyecto de ley. Esto solo para tenerlo claro. Ahora sí, vamos a contar el tema numérico en el marco fiscal. El dato aquí más necesario de conocer es que para el año 2018, es decir, para finalizando este año, se estima que el déficit fiscal, que el déficit fiscal significa que se están, o sea, se está haciendo una deuda del Estado, y entiendas Estado como el gobierno central, que es el que solicita dinero a nombre del Estado, se hace una deuda donde más bien estamos sacando más cosas de las que están ingresando para el país. Supongamos que es como hablar de números rojos, pero que son deudas que a largo plazo se deben pagar, pero que se inflan conforme pasa el tiempo también. Entonces, esa es una interpretación un poco más vaga, pero se puede decir que estamos debiendo más de lo que estamos recogiendo para pagar eso que ya debemos. Eso es lo que podemos hablar como un déficit fiscal. ¿Por qué hablamos de déficit fiscal? Porque, bueno, se estima que esto se pague con lo que recaude el fisco, ¿verdad? Lo que se recaude de los impuestos, pero esto no siempre es posible. Se estima que para el 2018 se termine con 8.2% del PIB. Podemos retratar nuevamente con el marco de Rodrigo Carazo, que se enfrentó a un 11% del déficit fiscal. Hoy tenemos un 8.2%. Claro que los números han cambiado, es decir, yo con 5 colones hace tiempo me compraron un montón de cosas, hoy con eso ni un bubalú me alcanza, ¿verdad? Entonces hay una diferenciación de precios ahí marcada, pero por supuesto es un buen margen como para tener ahí de reserva. El proyecto 20.580 se basa en 4 principales capítulos. Muchos de esos tienen que ver con exoneraciones o exenciones, ¿verdad? También con el impuesto sobre la renta, que esto es fundamental porque ahí, en eso se basa mucho el estudio de lo que acontece y de cómo algunas personas pagan muchísimo menos sobre otras. El impuesto sobre la renta tiene que decirse que es el capítulo tal vez de este proyecto de ley que más digno se puede ver hasta el momento, ¿verdad? Seguidamente también tiene otro capítulo que habla sobre el impuesto a personas que ganen más sobre lo que normalmente ganan. Es decir, que yo tengo un superávit de algún precio, que yo tenga alguna ganancia extra muy elevada sobre mi año, eso yo lo tengo que tributar y también sobre eso tiene que pagar un impuesto, porque no es posible que hayan ni empresas que paguen solo porque ganan muchísimo menos, y hay otras que, por supuesto, que venden más, hay otras que tienen muchísimas más entradas, pero que el caudal de lo que recogen es exorbitante, entonces mucho de ese dinero ni siquiera lo pagan, ni siquiera lo muestran. Entonces ese es otro capítulo muy importante, es lo que podríamos llamar como excesos de lo que ingresa, ¿verdad? Entonces esos serían 3 de esos capítulos, y seguidamente tiene que ver con el impuesto sobre el valor agregado, que viene a grabar algunas temáticas que son muy variadas, ¿verdad? Dentro de lo que más he mencionado es grabar la canasta básica, que por supuesto, bueno, hay una serie de alimentos que ahí proporciona el INEC, que podemos darles alcance ahorita sobre la canasta básica, y que son alimentos y que cada familia tiene que lidiar cómo los lleva cada semana a su casa, por supuesto. Entonces, vamos a dar una actualización sobre estos elementos de la canasta básica, y también se piensa en grabar algunos otros elementos. Por ejemplo, inicialmente en el proyecto se planteaba grabar la educación privada con un 2%. Bueno, también mencionar aquí, perdón, que este capítulo sobre el impuesto del valor agregado tiene la particularidad de que tienen tarifas específicas. Entonces, por ejemplo, para la educación privada en ese momento se pensaba que era un 2% justo para pagar, ¿verdad? En general, bueno, ya se quitó, ya no está ese 2%, pero era una constante que ahí estaba. Seguidamente, por ejemplo, otras variables como bienes y servicios, o por ejemplo, que los vuelos ahora tendrían como un 10% sobre lo que tenía que pagar por el impuesto del valor agregado. Entonces, Toda esta serie de variables que se suman, ¿verdad? Por supuesto, son tarifas específicas. Generalmente el impuesto del valor agregado va sobre un 13%. Entonces el 13% es la generalidad y de ahí en adelante hay excepciones para cada una de las diferentes condiciones que se van a gravar, ¿verdad? Condiciones, bienes, educación, etcétera. Ahora, ya teniendo considerado estos cuatro capítulos que contiene la reforma fiscal, quiero tomarme la tarea ahorita de explicar como cuál es la lógica, tal vez mediante la cual esta propuesta de proyecto de ley es cambiada, es originada, bajo qué pensamiento y bajo qué marco es que todo esto ocurre. Yo ahí no quiero meterme mucho en criterio economicista, porque claramente que hay formas de ver el mercado y mecanismos de articularlo, pero me parece que esta reforma específicamente se hace procurando o resguardando algunos principios. Dentro de ellos tiene que ver la de dinamizar la economía, que nuestra economía está un poco, lo que llamamos nosotros TIES, es un poco inflexible frente a algunos bienes y servicios. Pero por otra parte también viene a ofrecer productividad y también viene a ofrecer empleo. Esto tiene un costo para, o sea, no es tan panfleto político que yo digo voy a ofrecer empleo y inmediatamente ya está, ¿no? No es así de sencillo, es todo un proceso que requiere incluso el tema de zonas francas, por ejemplo. La llegada a Costa Rica de zona franca significó en su momento para el país la posibilidad de brindar muchísimos empleos. Hay que dejar claro que las zonas francas en nuestro país no pagan impuestos, están exoneradas de impuestos. Precisamente es para incitar a las empresas transnacionales que vienen a nuestro país a producir y a brindar empleo a muchas poblaciones, ¿verdad? Esto es bajo la lógica en la que se enmarca el proyecto y la iniciativa de sacarlo. Pero por supuesto hay muchas cosas en las cuales hay que estar en contra porque no son para nada aceptables. Por ejemplo, las condiciones laborales, las condiciones también mediante el cual hay pagos, hay un excesivo endeudamiento de muchas personas para pagar la canasta básica, por ejemplo, para pagar cosas que ya pueden ser indispensables de hoy en día, como los teléfonos celulares y otros elementos, ¿verdad? Entonces, finalmente, hay tres cosas que quiere resguardar esta reforma fiscal dentro del ideario de quienes formaron esto, que era una propuesta del PAC, ¿verdad? Pero que viene también seguido de consecuencias. También hay algo que rescatar acá, y es el tema de esta investigación periodística que se realizó en el 2014, que tenía que ver con Panama Papers, que es donde se devela todo un. ¿Cómo se puede llamar? Se devela todo un mecanismo de paraíso fiscal que había en Panamá y que muchas de las empresas de aquí tenían allá guardados varios de sus ahorros precisamente para no pagar impuestos allá ni aquí, ¿verdad? Entonces, esto produjo dos cosas. Primero, ¿verdad? Que en la asamblea se tutelara y se agarrara como partido estudiar qué personas tenían este tema de Panama Papers, quiénes están involucradas. Y a partir de esa comisión que se crea, donde hay algunas personas notables, por ejemplo, como la señora Patricia Mora, hoy día ministra de la Condición de la Mujer, ella fue de las que defendió ultranza el tema que las recomendaciones después de que se hiciera esa comisión especial de Panama Papers se fueran directamente a cualquier tipo de reforma fiscal. Y es algo que, por ejemplo, partidos como el Frente Amplio ha estado defendiendo mucho. Eso hay que tenerlo mucho en consideración, porque lo que vienen a atacar esto, ahora sí, son varias problemáticas de las cuales algunos partidos también han estado señalando, y que tal vez la reforma fiscal busque apañar en parte, pero no lo logran en todo, porque es muy probable que hayan intereses de por medio de las fracciones legislativas que no quieran gravar algunas empresas y por supuesto otra serie de factores y entidades, ¿verdad? Dentro de esto hay que mencionar que es para evitar la elusión, que tiene que ver con los portillos legales que hay para que diferentes sociedades anónimas o diferentes empresas o diferentes entidades cualquiera que produzcan dinero no paguen el impuesto, no paguen algún tipo de impuesto sobre la exención, etcétera. Y también la evasión fiscal, que tiene que ver con el mecanismo ya que es ilegal de evadir los impuestos. Así como tal vez hayamos escuchado mucho en esta semana, tiene que ver con la evasión, con evadir. Y por ahí han escuchado temas sobre los evasores, etcétera, ¿verdad? Y hasta aquí podemos ver algunas de las, a grandes rasgos, de muchos de los factores que están en juego, ¿verdad? Es un tema complicado de explicar. Pero bueno, volviendo otra vez al marco de lo que buscábamos contestar, la discusión tomó fuerza aproximadamente hace un mes, un poquito menos. Y es que precisamente cuando ya se empiezan a finalizar algunos de las principales de algunos de los principales temas que se graban que se graban con el IVA, por ejemplo, la educación pública, la educación privada y otros temas, diferentes grupos, y me consta porque yo he sido parte de estos grupos, nos empezamos a organizar para ver cómo se pueden tomar acciones exclusivamente ya directas para tener injerencia en las decisiones negociadas que se están haciendo en la Asamblea Legislativa. Válgase mencionar, por ejemplo, agrupaciones como Educación Resiste, que agrupa a federaciones estudiantiles, algunas que se han decidido a estar en contra de este plan fiscal, ¿verdad? Así como otras como ALIES, que es la Alianza por la Educación Superior de las Universidades Privadas y otras entidades. Por supuesto que hay toda una serie de variables y de organizaciones que están trabajando, pero principalmente yo creo que en mi experiencia estas son las que yo he venido dándole seguimiento y que ahí es cuando despierto un interés de posicionar el tema. Y este tema lo empiezan a posicionar también grupos sindicales, porque ellos dicen que se va a tocar el sector público, lo cual es algo que es verdadero y que profundizaremos un momento para detenernos más adelante sobre todo el tema del balance semanal de lo que ha ocurrido. Pero siguiendo con lo anterior, hay que mencionar la necesaria reforma fiscal, pero la necesidad de volver a dialogar sobre varios de estos factores que organizaciones sociales empezaron a preocuparse por. Yo creo que también tiene que ver mucho con las formas en las que el gobierno, desde que inició en su gestión, ha estado reaccionando frente a temas, digamos, por ejemplo, el tema del aborto legal, seguro y gratuito, que no se ha dispensado de la norma técnica, ni siquiera se ha firmado. Esto genera una gran irresponsabilidad y un gran descompromiso que está teniendo el presidente Carlos, por supuesto, con el compromiso que asumió en el gobierno de Unidad Nacional. Asimismo, hoy varias temáticas, por ejemplo, el estado de emergencia del acoso contra la mujer, no solo el acoso, sino la violencia contra la mujer, que tampoco se ha brindado, ¿verdad? Entonces yo creo que hay toda una serie de variables como que llevan finalmente a la última semana, que esta semana podemos mencionar que fue la semana de inicio de septiembre, del 3 al 7 de septiembre, cuando la Asamblea Legislativa empieza a tramitar el proyecto para discutirlo otra semana, el proyecto de Pacume, que es para hacer un embalse en Lomas de Barbudal. Este embalse para hacerse tenía que modificar los límites de una reserva biológica, que fue la primera vez en la historia de nuestro país que se modifican los límites de una reserva biológica para hacer un proyecto de esta índole. Este proyecto se llama o es mal llamado agua para Guanacaste, que lo que quiere dar a entender es que se van a dispensar para familias de Guanacaste agua. Sabemos que Guanacaste es una zona seca, pero hay varios factores que por ejemplo tienen que ver con el impacto ambientalista que va a tener esto, el impacto al ambiente, porque si se hace una intervención de ese calibre, por supuesto que van a haber un montón
de modificaciones, intervenciones humanas a reservas que por ley no se pueden tocar. Pero por supuesto, este cambio a los límites geográficos ahora permite que eso suceda. Varios de las demandas de algunos sectores, por ejemplo el FECON, que es la Federación para la Conservación de la Naturaleza, lo que menciona es que esto es para dispensar agua a unas grandes hoteleras de Guanacaste. Entonces, ese también es otra de las problemáticas. Desde ahí se genera una molestia en general como del actual de la Asamblea Legislativa y luego se viene de pleno la discusión fiscal. Ahí es donde hay que meter un agente sumamente importante y que las personas, incluyendo medios de comunicación, se han encargado de deslegitimar, yo creo que en la última semana. Y tiene que ver con los sindicatos. Los sindicatos desde hace varios tiempo, desde hace bastante tiempo, han posicionado su lectura de lo que se podría aprobar si se aprueba la reforma fiscal. Y es que eso tiene que ver mucho con las posibilidades de que ellos se vean recortados en pensiones de lujo, lo cual está absolutamente bien realizado, y también con muchos de los sectores públicos que tienen planillas muy grandes. Por ejemplo, la planilla de educación del MEP y asimismo la planilla de policía, ¿verdad? La fuerza pública. Estos sectores van a salir sumamente perjudicados por esta serie de reformas, porque al hacer una reforma completa de Estado, por supuesto que si estos salarios no se tocan, pero se aumentan las condiciones de pago de vida que tienen que llevar muchas de estas personas, se va a hacer una reducción salarial, que es un tema más de fondo, un tema más de concepción de cómo vaya a estar en el momento, a cómo va a ser un rebajo, un ajuste salarial directo, ¿verdad? Sabemos también que estos ministerios tendrían la autoridad completa de renegociar sus salarios, ¿verdad? A nivel interno. Pero bueno, el tema es que los sindicatos vienen a jugar un papel muy importante y desde entonces podemos decir que al jueves de la semana anterior se tramita la última, una de las mociones como que logra generar toda una ingeniería política para servir de plano, digamos, a la fracción oficialista y tanto al gobierno, ¿verdad? Que la moción número 700, que lo que propone es devolver al texto sustitutivo con alguna serie de transitorios. Y ahí es cuando nuevamente se graba la educación privada y se graban una serie de valores, ¿verdad? También. Y no, pues finalmente nos encontramos el viernes con una convocatoria que ya el sindicato realiza para iniciar y llegar hasta este lunes. Aquí ya podemos ser un poco más delimitados con el balance semanal, después de toda esta estructura que dimos del contexto, ¿verdad? Yo creo que en algunos momentos tomé pautas y en algunos otros sí, bueno, sí tomé posiciones personales, pero es por meros principios. Cuando se convoca a los sindicatos, los sindicatos toman mucha fuerza y mucho relieve a nivel nacional. Primeramente por esos comunicados directos que son tanto los secretarios generales de las principales agrupaciones sindicales, los cuales hacen sus comunicados de prensa, entonces las principales televisoras empiezan a avisar. Seguidamente en redes sociales se genera toda una conversación alrededor de esto. Las personas que están a favor de hacer una huelga y paralizar todo el país, y las personas que están en contra de paralizar el país y hacer una huelga, pues. Esta disputa genera contrariedades, ¿verdad? Por supuesto, entre diferentes grupos. Hay que ser también consistentes en que al día domingo no se había tenido tal nivel de impacto la discusión, pero es que el día domingo en cadena de prensa el presidente de la República, Carlos Alvarado, sale mencionando algunas temáticas dentro de las cuales dice que va a ser declaratoria de ilegalidad las manifestaciones que están haciendo los sindicatos, quienes quienes aseguran que sí hicieron el debido proceso para ir a huelga, ¿verdad? Pero hay algunas exageraciones con las cuales ellos no han, en las cuales ellos no han cumplido, y hay que ser concisos, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Por ejemplo, hay algunas demandas, por ejemplo, y algunas regiones donde los permisos no se tramitaron a tiempo. Pues, como sea, esta cadena de del presidente de la República también tiene un impacto muy grande en la población, quienes estamos a favor de la huelga, ¿verdad? Y es que precisamente lo impactante es la forma y el mecanismo en el cual el presidente se dirige a la población, ¿verdad? Se dirige muy, muy energético, muy, muy convincente, diciendo que la huelga es injustificada, diciendo una serie de connotaciones, ¿verdad? Que por supuesto no le cayó nada bien a los sindicatos, y eso hizo que para el lunes, como había sido avisado de previo, se dieran las primeras manifestaciones alrededor de todo el país. Que esta manifestación de la gente decía, y el gobierno mismo aseguraba en cadena de prensa al mediodía, como lo he estado haciendo durante toda esta semana, que no iba a tener ningún impacto, que no se había visto las marchas. Pero es que esto es bajo una visión vallecentrista condenada, que nos tiene que hacer nosotros ver San José de centro lleno para pensar que es una manifestación de alto calibre. Por supuesto que así no es. En Limón se ha estado desde entonces manifestando los sindicatos, así mismo en Punta Arenas, en Guanacaste, en Heredia, muchísima gente, en Cartago, en San José. Entonces, como son regionales, la idea es hacer un impacto separado. Los sindicatos asimismo dieron una agenda, y dentro de lo que mencionaron fue que el lunes, martes, jueves y viernes se iba a estar estrictamente trabajando en las regiones. Los sindicatos iban a estar en puntos específicos, por ejemplo, fuera de Recope, afuera de varios centros de gasolineras, en entradas y salidas de principales rutas nacionales, bloqueando precisamente para visibilizar la lucha. Y que el día miércoles, había una sesión, ¿verdad?, legislativa ordinaria, iban a estar todos los grupos marchando en el centro de San José, desde Paseo Colón hasta la Asamblea Legislativa. Así es pues como finalizado la cadena de prensa del día domingo. El lunes se empiezan con las marchas regionales, siendo un llenazo de completo, hay que decirlo. Para que sean regionales, logró aglutinar a muchísima población. Asimismo, el gobierno, las medidas que decidió tomar fueron las de proporcionar seguridad a principales puntos, ¿verdad? Y empezar, por supuesto, a mencionar el tema del diálogo y la apertura, que eso, ese tema también lo vamos a tratar más adelante, por supuesto. Pero, al igual que el día lunes, el día martes se logró aglutinar muchísima gente en principales centros del país, ¿verdad? En estos días cabe destacar quien tuvo más posibilidades de actuar fue el Estado, ¿verdad? El Estado tomó las vías para ponerse a trabajar a nivel institucional en las declaratorias de ilegalidad presentadas a los juzgados de trabajo de cada circuito judicial, así mismo como se tomó la tarea de habilitar vías para denunciar, por ejemplo, pon el caso del MEP, que habilita toda una línea para que los padres de familia puedan denunciar que sus hijos no fueron pues a clases, ¿verdad? Y que los profesores tampoco fueron a clases. Habilita la línea 1311 y marcabas el 1 y ahí te decía cuál es tu cédula y vos podías reportarle a algún profe. Lo digo porque yo llamé, pero solo para joder, ¿verdad? Ahí me tomaron los datos. Pero bueno, el día martes ya se ven como una serie de medidas más estrictas por parte del gobierno. Inclusive algunos medios de comunicación, y aquí hay que ser muy enfático, los medios de comunicación durante toda la semana, y hablemos de Teletica, hablemos de La Nación, hablemos de otros medios, por ejemplo, alternativos independientes como Delfino, también periodistas como Cambronero, como David Barrientos, también de La Hora Tica, quienes se tomaron la tarea básicamente que despotricar contra la marcha. Decían que era injustificada también, cuando se dan cuenta que su discurso es lo suficientemente disparatado y irresponsable como para decir algo así, sin saber las condiciones bajo las cuales los sindicatos están marchando, empiezan a irse un poquito para atrás, ¿verdad? Pero tienen que ver ustedes las reacciones al inicio de la marcha, donde es incontenible básicamente las manifestaciones que hacen ellos sobre los sindicatos, ¿verdad? Verdaderamente lamentable ver que en el gremio de la comunicación hay muchos de estos de personajes, la verdad, destruyendo más bien que construyendo y comprendiendo las otras perspectivas, ¿verdad? Entonces, pues sí, para el día lunes y martes también se da una intensificación sobre el personaje sindical Albino Vargas, quien es secretario general de una de las agrupaciones sindicales más importantes, que es la ANEP. Este sindicalista, ¿verdad?, tiene mecanismos muy distorsionados del tiempo sobre las cuales ejerce su liderazgo sindical. Inicialmente es un hombre que laboró como secretario para una oficina del Ministerio de Justicia, y desde entonces dice se metió en el término se metió en términos, ¿verdad?, gremiales, sindicales, y desde entonces es líder. También hay que mencionar que es una persona que gana muchísimo dinero también, tiene un salario elevado de aproximadamente unos 6 millones. Por ahí salió una noticia un poco tendenciosa, pero que da un dato, por ejemplo, de 6.800.000 sobre el salario de un personaje como Albino Vargas. En esa fecha, la principal tarea, como ya se dijo, fue la criminalización de los sindicatos, ¿verdad? Cualquiera que se manifestara en contra del gobierno. Que esa fue la. Es la. El mecanismo mediante el cual decidió el gobierno, ¿verdad?, optar. Por supuesto que eso le salió lo suficientemente reversivo, porque ya para el día miércoles se venía la gran marcha, ¿verdad? Esta gran marcha que parcialmente fue cubierta por los medios. No logró verdaderamente demostrar por televisión o por otros espacios comunicativos los verdaderos alcances que tuvo. Dentro de los que cabe, ¿verdad?, mencionar la gran mentira, por ejemplo, que dijo el Ministerio de Seguridad Pública, que dijo que había más de 10.000 personas. Por supuesto que había más de 10.000 personas. Estaba la Avenida Segunda y todo Paseo Colón absolutamente lleno. Luego la Asamblea Legislativa estaba rodeada absolutamente. Yo creo que es una de las grandes marchas más acudidas por diferentes sectores sociales y liderada, ¿verdad?, por los sindicatos. Fue espectacular la magnitud que tuvo. El gobierno no la previó. Finalmente, por detrás, digamos, por la zona que ve frente al Parque Central, Cuesta de Moras, ahí se dieron unas problemáticas un poco violentas que tenían que ver, me considero yo, a provocaciones, ¿verdad?, de ambas partes, y que generalmente no pasó a más, pero finalmente sí, ¿verdad?, los medios utilizaron todos los mecanismos posibles para decir que el movimiento sindical era violento. Por supuesto que es mentira. Yo le digo a la gente siempre que cuando vea la tele, que tenga todos los prejuicios de que detrás de esa pantalla hay todos unos intereses, primero, evasores de impuestos, y también unos intereses empresariales. Entonces, tener mucha, mucho, 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 mucho cuidado y mucha precaución con todo lo que se vea en televisión en general. Esta marcha del día miércoles, válgase decir que al igual que el día lunes y martes, se vio sacudida por el tema de las lluvias, ¿verdad? Las lluvias llegaron en horas de la tarde, y pese a esas lluvias, el movimiento ahí persistió con paraguas o como se pudo, ¿verdad?, haciendo presión a las afueras de la Asamblea Legislativa. Ese día también los diputados tuvieron que estaban sesionando en comisión inicialmente, ¿verdad?, Comisión de Hacendarios, donde lo que estaban los que quienes estaban, ¿verdad?, en la sala tuvieron que retirarse al plenario legislativo. También dentro de la Asamblea Legislativa se taparon las ventanas, esto con propósito de que, por ejemplo, si alguien desde afuera veía que pasara un diputado y probablemente podían tirar una piedra o algún elemento, ¿verdad?, ya violento. Fueron una serie de las precauciones que se tomó. Asimismo, se pusieron barricadas, habían helicópteros, era toda una escena social y de precaución, ¿verdad? Diría yo en términos como un poco exagerada, porque es el pueblo quien está ahí, no es como gente demasiado fuera de de nuestro raciocinio, o sea, gente que queremos, ¿verdad? La que está ahí es gente vecina a nosotros, es ciudadano como nosotros, y ¿verdad? El gobierno se puso muy, muy alterado, creo yo. Creo que no, el gobierno nunca supo mantener al orden el manejo del discurso de lo que de cómo tenían que llevar todo el tema. El día miércoles también se da un acontecimiento muy problemático. Y es que este primer hecho violento que se dio en horas de la tarde en la Asamblea Legislativa bajo la lluvia generó que que organismos de la entidad gubernamental, ya sea la Dirección de la Inteligencia y Seguridad o las acciones operativas del OIJ, dieron trazo o siguieron a algunos de los manifestantes. El movimiento estudiantil universitario se hizo presente, por supuesto, a la marcha del día miércoles, en horas de la mañana, en la tarde y en la noche se hizo un bloqueo en el Outlet Mall. Esto con fines de seguir visibilizando todo lo que ya se estuvo realizando. Ahí hay que ser muy concisos y voy a intentar ser lo más detallista posible. El movimiento estudiantil bloqueó el semáforo del Outlet Mall. Ese semáforo lo bloqueó con algunas barricadas que son de la municipalidad de Montes de Oca. Eso hasta yo puedo agarrarlas y bloquear la calle porque yo las puedo tomar con un amigo y ponerlas en el lugar que quiera. Están ahí, son partes de la municipalidad de Montes de Oca y siempre las tienen por ahí, ¿verdad? Es como un elemento ahí municipal que siempre tiene en caso de que ocupe administrarlo para temas de tránsito. El movimiento estudiantil lo hizo, ¿verdad? La autoridad pública, por supuesto, que llegó en un derecho que cree, ¿verdad? Que cree tener y que yo creo que hasta cierto punto es comprensible que llegaron a reprimir en el sentido de a dispersar el movimiento que estaba ahí unido realizando el bloqueo. Cuando hacen cuando hacen esa dispersión, se regresan camino hacia las líneas del tren frente a Radio Universidad. Un poco más antes, y se puede decir que es en la librería Nueva Década, un poco atrás, los policías empiezan a perseguir, después de tener intercambios verbales con algunos de los manifestantes, empiezan a perseguir a estudiantes. Esos estudiantes, como cualquier otro estudiante hiciera o cualquier otra persona hiciera, si me sigue un policía, usted corre porque no entiende por qué lo está siguiendo. Decidieron correr. Algunas personas pudieron escapar. Personas como Emanuel del TEC salieron gravemente heridas. Otras personas como Steven Castillo, este salió brutalmente golpeado y luego tuvo que ir a tribunales. Y otra serie de personas que salieron, ¿verdad? Lastimadas. Por supuesto que un grupo de manifestantes que lleva más adelante, cuando ve que los policías vienen, agarran piedras, porque es la reacción inmediata de defender a los suyos, agarran piedras y empieza a tirárselas contra los policías. Piedras, por supuesto, de las que están en la línea del tren, que son rocas, ¿verdad? Casi. Algunos estudiantes entran a la universidad y la fuerza pública también ingresa a la universidad. Hay un tema muy delimitado que es sobre la. Es a partir de la autonomía universitaria, donde el protocolo debido es que la fuerza pública le informe a las autoridades de la Universidad de Costa Rica que hay un posible delincuente dentro de sus instalaciones y que va y que porfa tome tarea del caso, ¿verdad? Que persiga al delincuente. Primero, no eran delincuentes, eran estudiantes, y segundo, la fuerza pública no siguió el debido proceso y se metió dentro de la universidad bajo el alegato de que ellos estaban siguiendo a delincuentes o personas que habían cometido un delito. El tema es que nunca se cometió un delito, ¿verdad? Inicialmente el bloqueo de una calle, si es que es culpable los estudiantes verdaderamente por hacer ese bloqueo, que sala constitucional ha dicho que no, porque no es un bloqueo mientras tanto hayan otras vías alternas para comunicarse, y por supuesto que hay más calles en San Pedro de Montes de Oca. No es un delito, es una contravención inicialmente en derecho, ¿verdad? Y no, bueno, eso se prestó para una serie de alegatos de diferentes sectores, así como, por ejemplo, llamar a la universidad de como un estado casi que libre e independiente, como que queremos tanta autonomía que nos queremos independizar. O asimismo, también sirvió como para algunas personas inexplicablemente justificar los hechos de agresión de los policías contra los estudiantes. El día jueves mismo, después de las 7 y 30, 8 de la noche, que Semanario Universidad divulgó los videos en redes sociales, el mismo rector Henning Jensen se presenció en las instalaciones de arquitectura, que fue donde agredieron a algunos estudiantes, la fuerza pública, ¿verdad? Y luego pasó a Radio Universidad a dar un comunicado sobre lo acontecido. Fue muy vehemente, fue conciso en lo que dijo, y lo que llamó fue una marcha el día jueves, en horas de la noche, para tener una actividad, ¿verdad?, conmemorativa, una marcha que salía de la Universidad de Costa Rica, del Pretil, hasta Casa Presidencial, para hacer fuerzas y decirle al gobierno que con los estudiantes no es tan fácil. Hay muchos, muchos comentarios. Uno de ellos es que la policía, por ejemplo, y que ni en el gobierno de Óscar Arias ni en el de Laura Chinchilla se realizó un tropiezo tan grande a la autonomía universitaria y a la seguridad estudiantil del movimiento, ¿verdad?, que ahí se estaba manifestando. El día jueves, pues, fue una de las marchas también multitudinarias del movimiento estudiantil. Se sumaron también estudiantes de otras federaciones, como la de la Universidad Nacional o bien la del Tecnológico de Costa Rica, quienes no se habían sumado a huelgas en los otros días de la semana hasta ese día. Por supuesto, la Federación de la Universidad de Costa Rica, fue de las que dirigió, ¿verdad?, todo esta marcha. Y finalmente, cuando se llega a Casa Presidencial, muchos de los acontecimientos que se dieron allá afuera exigían, ¿verdad?, de alguna respuesta al gobierno por lo que había hecho el día anterior. Dentro de esta respuesta, la más concisa y la que dio básicamente Casa Presidencial en cadena de prensa fue la conformación de una comisión especial conformada por vicerrector de apellido Araya, ¿verdad?, que es el vicerrector de administración, asimismo como Renato Franco, quien es el presidente de la Federación de la Universidad de Costa Rica, y algunas otras personas, por ejemplo la ministra de Justicia, Marcia, quien va a conformar esta comisión, y la idea es indagar al puro detalle qué fue lo acontecido ese día, y a todos bajo un resguardo, ¿verdad?, de la autoridad que tiene la Universidad de Costa Rica a nivel país, porque es una universidad que le ha devuelto demasiado en el ámbito social a la universidad. Asimismo, el jueves, los sindicatos acompañaron al movimiento estudiantil a la Casa Presidencial, y ese día, después de la dispersión, lo último que se hizo fue ir a los tribunales de Goicoechea, donde estuvo el movimiento estudiantil también, esperando que Steven Castillo, que fue uno de los estudiantes que querían llevarse a la cárcel, ¿verdad?, la fuerza pública, él está en los tribunales y finalmente fue puesto en libertad, ¿verdad?, bajo una segunda audiencia que tendrá el 24 de septiembre. Ahí estaremos nosotros, pues, atentos a ver qué ocurre. Asimismo, el día viernes, que ya es el día de ayer, ¿verdad?, que estábamos dialogando, los sindicatos mostraron igual presencia regional en todos los sectores. Sin embargo, desde el día miércoles se vino presentando actividades delictivas en lugares como Limón. Limón es un lugar que por desgracia histórica siempre ha estado renegado como al interés nacional. Y esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación, que nunca dan relevancia a las situaciones que ocurren allá. Por tanto, varios de estos días han presentado bastantes actividades delictivas. No hay nada asegurado de lo que pueda pasar. Lo que sí se sabe es que el día de ayer viernes se presentó una actividad sumamente lamentable, que fue que un intercambio de disparos fue asesinado por, no se sabe si por alguien de la fuerza pública o algún otro individuo, un muchacho limonense, un joven, que ya sería la primera muerte que el primer costo que tiene la primera vida que le cuesta esta crisis política que está sufriendo el país. Sobre esto espero profundizar más adelante en otro episodio porque no manejo bien los datos y me parece una responsabilidad hablar sobre un hecho que no conozco bien y no hay fuentes fidedignas. Pero bueno, el día viernes la principal suma que hace el gobierno, ¿verdad? Es que, bueno, que es el 14 de septiembre, por tradición, un día para festejar todos los temas patrios. Aquí, válgase decir que desde horas de la mañana sale la antorcha, ¿verdad? Que llega a Costa Rica y que hay un dato exagerado aquí, que es un hito histórico en la vida nacional, y es que por primera vez en 50 y tantos años, la antorcha, que ha sido tradición aquí en Costa Rica, se ve obligada a meterse en un helicóptero, se apaga la llama, se mete un helicóptero en Esparza específicamente, y es llevada por el ministro de Educación Pública en el helicóptero hasta la ciudad de Cartago, porque creían que los manifestantes sindicales, creían, porque es mentira, iban a tomar acciones delictivas contra los estudiantes que estaban corriendo con la antorcha. Por supuesto que es mentira. Aquí otra vez recalcar el papel mentiroso de los medios de comunicación. Un papel lamentable, pero bueno, el gobierno decidió que lo más óptimo era pues pagar, no pagar, pues usar uno de sus helicópteros y llevarse la antorcha a través de los aires. Y así como La Nación dijo en un asqueroso artículo de crónica, mencionaba que la antorcha bajó del cielo, problematizando aún más el tema religioso en el país, por supuesto, porque la antorcha bajó del cielo porque venía en helicóptero, no por algún hecho divino. Seguidamente, desde el día jueves, también se anunció que la iglesia iba a entrar en el diálogo, la iglesia católica, por supuesto, iba a entrar en el diálogo para la crisis política. El día viernes, ellos confirman que van a entrar en el diálogo y hasta hoy estamos esperando a ver qué quiera ocurrir, ¿verdad? Los sindicatos aprueban que ellos están conscientes al diálogo y que asimismo el gobierno también y la Iglesia Católica conformará parte de este vigoroso diálogo que se va a realizar, ¿verdad? Esa es la actualización de lo que ha pasado estos días. Mañana 15 de septiembre y 16 de septiembre se va a sostener las manifestaciones de los sindicatos. Aquí hay que decir algo también. Hay cosas que se han criminalizado y es algo muy injusto para todas las partes. Inicialmente se ha criminalizado la respuesta del gobierno. No se ha criminalizado, pero se ha tachado muchas de las respuestas del gobierno que han sido desesperadas, por supuesto, y muchos de esos tienen que ver con la lógica del gobierno de unidad nacional. Es decir, haber votado por Carlos Alvarado implicaba también votar intrínsecamente por Rodolfo Pisa en la presidencia, por el acuerdo Pisa-Alvarado, asimismo por otros ministros que están ahí conformados, ¿verdad? Entonces, sabemos a lo que venimos y es una de estas es la discusión fiscal y hay que aguantarla, no hay que decir que qué ha pasado en Costa Rica, que qué es esto, que estamos en crisis. Ok, no. Es una crisis que se veía venir desde las elecciones. Por tanto, de considerar eso, ¿verdad? Otra de las criminalizaciones garantes que se han hecho es, por ejemplo, contra Albino Vargas, quien, pues, en todo su derecho de ser un trabajador y agruparse a un ente sindical, pues, ha decidido hacerlo. Pues, me parece muy reprochable que muchas personas estén reduciendo el movimiento sindical o el movimiento que se opone al plan fiscal. Únicamente Albino Vargas, cuando hay muchísimas personas preparadas, y una de ellas, quiero decir, es una docente, por ejemplo, como Mélida Cedeño, quien fue maestra mía de matemáticas cuando estaba en el colegio, y quien es una persona extraordinaria y una excelente líder en cualquier área que se destaque, en este caso la sindical. Y asimismo, también se ha criminalizado el movimiento sindical nuevamente por el tema hoy de la marcha, y ha sido expreso. Ha sido expreso a los medios de comunicación quienes se han posicionado en contra de los sindicatos. Obviamente, porque si el plan fiscal arrolla contra ellos, los evasores de cadenas televisivas van a verse obligados a pagar todos los impuestos por los costos por la accesibilidad de ingresos que tienen, también porque se van a meter mayores mociones y modificaciones al tema fiscal para atrapar a los evasores y no van a poder evadir ni eludir. La elusión debería ser un delito también. Hay bufetes completos encargados en buscar formas de eludir, ¿verdad? El fisco. Esto es inaceptable, definitivamente. Y no, pues finalmente también me gustaría cerrar hoy con una. Ha sido algo que se ha dialogado muchísimo. Ya llevamos una hora en este segundo audio. Y me gustaría cerrar con una de las significantes y conversaciones que se han dado el día de hoy. Y es que una de las personas que toma un papel un papel significante es una mujer que se llama Dolores Bedoya, quien fue una de las mujeres que en 1821 salió a las calles a llamar a las personas a manifestarse para exigir que Guatemala, porque ella es guatemalteca, fuera un país libre. Y es como entonces ella sale con un lo que podemos llamar un candil o un farol, ¿verdad? Y de ahí en Costa Rica se acogió la tradición pues del farol, ¿verdad? Ella, cabe mencionar que ella fue esposa de uno de los próceres de la patria de la independencia, que es Pedro Molina, quien también es guatemalteco, ¿verdad? El papel bastante importante de esta mujer, yo lo quiero traer a colación, ¿verdad? Precisamente por el tema de que mucha gente está criminalizando el día de hoy y toda esta semana, que las manifestaciones no son absolutamente nada para un país. Que la gente se ha opuesto a las manifestaciones porque cree que hay otras vías posibles mediante las cuales se puede negociar algunas temáticas. Yo sí creo en las acciones colectivas. Me parece que decir que los sindicatos primero son unos babosos y que no sé qué, es una forma casi que intolerante de manifestarse contra grandes sectores y contra la mayoría de la población que diga están estos sindicatos. Así lo han hecho ver en las calles. Me parece que mucho de lo que ellos están alegando son luchas legítimas que se deben dar, porque no es posible que en un país como el nuestro y la desigualdad, nosotros estemos de número 9 a nivel global. Esto es inaceptable. Latinoamérica es el país más desigual del mundo y no se puede tolerar que nuestro país vaya en esas mismas vías. Entonces, Dolores Bedoya en su momento salió a las calles para llamar a la gente a manifestarse porque venía la independencia en 1821. Y así es como también yo llamo a la gente a que se manifiesten por una independencia más que todo económica, porque también es un derecho humano que hayan condiciones óptimas de socioeconomía para un país, ¿verdad? Sin más, eso es lo del episodio de hoy. Ha sido muy largo, no he podido tener los alcances que deseara. Así mismo estoy un poco enfermo. Pero bueno, hemos terminado a las 2:30 de la mañana de grabar este podcast el día sábado 15 de septiembre. Feliz Día de la Independencia.
Quizás no es tanto que me hagas falta. Tal vez no sé cómo dejar.